Somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor. Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Hola amigos, bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día. Les saluda su amigo Carlos Cansecos desde Sherman, Texas, compartiendo con ustedes un día más, iniciando el mes de junio, iniciando el mes del Sagrado Corazón de Jesús, con mucha alegría y también muy bien acompañado desde Dallas por la Universidad de Dallas, representada hoy por la maestra Pía Septién. Bienvenida, Pía. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, queridos amigos. Buenos días, Carlos. Un gusto estar con ustedes esta mañana del mes de junio. Muy contentos de la oportunidad que nos da Dios nuestro Señor de vivir este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.
Muchas gracias, Pía, por estar con nosotros una vez más. Y también pues nos ponemos en las manos de Dios y nos confiamos en oración para poder dar la bienvenida también a todos los que nos escuchan, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que está disponible para todos. Y también le damos las gracias, como siempre, a nuestro productor Douglas Archer, que está en los controles, y todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También estamos con nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, en el +1 682 772-1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos confiamos a Dios y nos ponemos en oración. Y te invitamos, Pía, para confiarnos juntos a la misericordia divina, y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados. Y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos al Padre desde el corazón de Jesús y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos confiamos a la Virgen María y le decimos: Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y de toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Amén. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos la preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de tu Sacratísimo Corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María, San José en la Sagrada Familia, gloriosos por el amor eucarístico del Espíritu Santo, te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos en este día en tu eterno presente. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María y por las intenciones de sus corazones. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones, y aquí hacemos nuestras peticiones personales. Oramos por el Papa, para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría, protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Pedimos el día de hoy para que el deporte sea un instrumento de paz, encuentro y diálogo entre culturas y naciones, y para que promueva valores como el respeto, la solidaridad y la superación personal como una de las intenciones del Papa. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo.
Sagrada Familia gloriosa, hagan nuestros corazones semejantes a los suyos. Pidamos su gloria para la santificación de cada familia y que nos liberen del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y nuestro corazón. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y a la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de tu misericordia y por nosotros y por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros, los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por las necesidades de los enfermos, los perseguidos, los encarcelados, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras, y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Unidos al Papa pedimos por el desarme y la paz, para que las naciones renuncien a la violencia y elijan el camino del diálogo, la diplomacia y la reconciliación, y para que cada uno de nosotros desarme también su propio corazón del odio, el rencor y la indiferencia.
Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestra familia, la humanidad y la creación en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús, Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia, pedimos el auxilio de los arcángeles.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, libérenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir su santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestros corazones de esperanza. En el futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues estamos aquí en este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y es una bendición contar contigo, Pía, como ya te habíamos presentado, Pía Septién, que es catedrática de la Universidad de Dallas, que nos acompañan cada mes para ayudarnos en este camino de aprendizaje, de reflexión, con toda esa labor de formación que hacen desde la universidad para toda la comunidad hispana, que es una bendición ya tener un buen tiempo de contar con su participación. Pía, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Carlos, por la invitación. Es un gusto grandísimo para mí y para todos nosotros, los facultativos de la universidad, que una vez al mes, al final de cada mes, o principios en este caso, estamos al aire contigo.
Muchas gracias. Y pues estamos iniciando el mes del Sagrado Corazón de Jesús y con una fuerza especial, ya que hace unos días el Papa León XIV ha sacado su primer encíclica y que pues de alguna manera todo esto va conectado en el corazón del hombre y en el corazón de Jesús, que nos ayuda a ser profundamente humanos y que pues de alguna manera se abre esta oportunidad, por un lado, para que demos estos pequeños primeros pasos para despertar nuestra conciencia ante la realidad de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo el poder iniciar el mes conectándonos en el corazón, conectándonos en este corazón que es el corazón de Jesús, que tanto nos ha amado, que ha dado su vida y que sigue sosteniéndonos aún a lo largo de la historia para traer la salvación a toda la humanidad y para restaurarnos como familia, como comunidad, como cada uno de nosotros que tiene esta oportunidad de encontrar la salvación de Dios y reconciliarse con ese amor misericordioso que Dios tiene para nosotros, Pía.
Efectivamente, Carlos, y pues bueno, durante este programa vamos a hablar sobre el Sagrado Corazón de Jesús, que es una forma en que nos se ha revelado, en una revelación privada, Santa Margarita María de Alacoque, este amor tan grande que nos tiene. Y vamos a hablar sobre esto, pero Carlos, no quisiera dejar pasar lo que tú hablabas al inicio, que es que el día 25 de mayo, el Papa León XIV publicó su primera encíclica. Ya había publicado una antes, pero había sido una encíclica que venía del Papa Francisco, que no había completado, él la completó, le puso sus toques y fue publicada. Pero ahora esta es una encíclica totalmente suya y se llama Magnifica Humanitas, porque siempre las encíclicas se llaman en latín, que quiere decir la humanidad que es magnífica. Esta carta encíclica sobre la custodia de la persona humana en tiempos de la inteligencia artificial. Entonces, lo que el Papa habla aquí, y no nos dejemos de llevar, es una carta sobre, es una encíclica sobre inteligencia artificial. No, es una encíclica sobre la persona humana en este tiempo nuevo de la inteligencia artificial. Cómo la magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva, que es cómo va a utilizar la inteligencia artificial. Y nos dice él que cada generación recibe sus cosas, sus tareas que tiene que hacer, sus retos, sus problemas, y que tienen que hacerlos madurar y encontrar cómo proteger la dignidad de cada persona en medio de esos retos. En el pasado eran guerras mundiales, las armas nucleares, más atrás eran pues no, las guerras que había, las guerras de 100 años, la guerra de 30 años, es una serie de cosas que ha habido a través de la historia de la humanidad, y dice que, pero hay que básicamente decir ponerle cabeza, o sea, hacer madurar esta nueva época que nos toca, que es la de la inteligencia artificial, siempre recordando que lo importante es la humanidad.
Sí, y esto que mencionas, yo creo que es uno de los puntos claves que han ido marcando este año, en el cual inicia el Papa León XIV a ser el sumo pontífice, y desde el inicio de su pontificado tenía esta idea en mente, pero al mismo tiempo se convierte en este gran reto. ¿Por qué? Porque estamos como pues en su momento, en el siglo XIX, vino la revolución industrial y el Papa León XIII tuvo que hablar de toda esa realidad del trabajo que cambió en la historia. Hoy nosotros vemos la realidad del trabajo sin pensar que a lo largo de miles de años de historia no fue así. Eso no lo podemos ni siquiera a veces imaginar. Es como alguna vez a un niño de estos últimos años, del 2010, 2015 o 2020, le enseñan un teléfono antiguo y está buscando, aquellos teléfonos tenían una rueda que se marcaba el número, y entonces se lo dieron al niño y dice, no, ¿y esto cómo se utiliza? Él estaba esperando que tuviera un botoncito y que le pudiera oprimir el número del teléfono, porque no lo había visto nunca antes. Y lo mismo en este tiempo, ¿no? La revolución que viene en los cambios a través de la inteligencia artificial es algo que el Papa y desde ahí adentro la Iglesia cuestiona la conciencia para poder descubrir la posibilidad de sacar un bien de una tecnología que es tan grande, que ha sido creada por el ser humano, pero que al mismo tiempo tiene ahí la gran tentación de, como lo decía el Papa, lo menciona en su encíclica, la gran tentación de convertirse en un espacio como una Babel, como en el inicio, en el Génesis, a donde las lenguas se confunden y los hombres se dividen, pero al mismo tiempo está el reto, y ahí está la voz del Papa, como a lo largo de la historia, hablando de este llamado a la civilización del amor y también de esa humanidad de la cual somos corresponsables todos, incluidos los dueños de las transnacionales y los gobernantes y cada persona, de cómo necesitamos ayudar con esta sabiduría sobre lo humano que nuestro tiempo necesita con urgencia, Pía.
Efectivamente. Entonces es por eso que el Papa, como cabeza de la Iglesia, y la Iglesia como madre y maestra, sale ahora a enseñar, como madre a cuidar y como maestra a enseñar a sus hijos esta nueva realidad. No le va a enseñar de inteligencia artificial, sino va a recordarnos que primero va el hombre. Y el hombre y la inteligencia artificial debe estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la inteligencia artificial. Como tú bien decías, esta, fíjate, aparte que pues providencial. Han pasado 135 años después de aquella encíclica que tú nombraste de León XIII, Rerum Novarum, las cosas nuevas, cuando habla de la revolución industrial, que había, antes no había máquinas, no había electricidad, no había energía, y de repente se inventa todo eso, y la humanidad, la forma de trabajar cambia. Ya no era un zapatero haciendo zapato por zapato, ya eran máquinas haciendo muchos zapatos y necesitaban obreros. Entonces, ¿los obreros de dónde venían? Del campo. ¿Dónde se quedaban? En las ciudades. Alrededor de las ciudades se hacían cinturones de gente que, pues, casas mal hechas, rápidamente hechas, con láminas, con la que sea, gente que estaba sufriendo mucho por esas condiciones que se había venido al campo. Entonces es cuando sale esta encíclica en Rerum Novarum, hace exactamente 135 años. Entonces, 135 años después, el Papa León XIV, que por cierto, toma el Papa el nombre de León en recuerdo de aquel León XIII, para escribir esta encíclica, que es el nuevo reto del siglo XXI. Pero acordemos, van a decir, ay, yo no sé nada de inteligencia artificial, yo para qué la leo, no nada. No, acordémonos que lo que habla aquí es de la humanidad. La persona es creada imagen y semejanza de Dios y no puede ser reemplazada por ninguna máquina, por muy perfecta o inteligente, que no es que sea inteligente, sino está bien programada que sea. Y que esa persona, la humanidad es magnífica porque Dios hizo hombre y mujer en ella. Y León la describe, dice, Cristo es el modelo de esa magnífica humanidad habitada por Dios. Entonces es una invitación a mirar al ser humano por su valor, no por su rendimiento técnico. Entonces, esta encíclica, como les decía, no crean que es un tratado sobre inteligencia artificial. No, es un tratado sobre la dignidad que el hombre tiene por ser hijo de Dios y porque Jesucristo se hizo hombre. O sea, es tan digno el ser hombre que hasta Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace hombre, para que veamos el valor que el hombre tiene y cómo esta técnica, esta tecnología que está ahora desarrollándose va a estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de esta tecnología. Entonces, ¿qué nos llama el Papa? A identificar nuevos caminos para el bien común y para promover la vida digna de todos. Y esta está larga, ¿eh? Está muy larga esta encíclica y no por eso tiene mucho mérito. Tenemos que ir a leerla. Está gratis, amigos. Los animo en su teléfono. Búsquela. En la página ponen vaticano.va y ponen encíclica León XIII y les va a salir. Y con mucho, poco a poco, vayan leyendo. No, quédense con un pensamiento. Oren con ese pensamiento. Entonces, esto es esta nueva encíclica que el Santo Padre nos ha puesto a nuestra disposición. Nos habla de este nuevo asunto y cómo también es una petición, o sea, cómo este desarrollo tecnológico que puede contribuir al mejoramiento de la vida también puede no hacerlo. Entonces también es un llamado a todos los que la crean y a todos los que la usan, a usarla, a asumir la responsabilidad de ese reto.
Sí, y creo que esto que tú dices es clave, porque necesitamos ir desarrollando esa conciencia que nos haga corresponsables ante la realidad de los cambios que vienen, porque realmente necesitamos permanecer en esta conciencia humana, porque lo dice el Papa León, la tecnología puede curar, conectar, educar, cuidar la casa común, pero también puede dividir, descartar y generar nuevas injusticias. Y ahí es en donde está claro, porque lo menciona hablando de este síndrome de Babel, que es la soberbia y la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles. Y es como al hacernos corresponsables, cada uno tiene conciencia de ese bien común que la misma doctrina social de la Iglesia ha enseñado a lo largo de todos estos años, de estos 135 años, como tú lo mencionabas, pero pues que está de base en la Biblia, en la doctrina de la Iglesia, pero también en esta conciencia humana. Al entrar en un medio de globalización, todas las culturas se interconectan, pero al mismo tiempo necesita permanecer esa conciencia de humanidad hacia los demás y también, como lo dice, este riesgo de deshumanizarnos, construir el futuro excluyendo a Dios y reduciendo al otro a un medio, a una cosa o a una utilidad. Y creo que esto es un gran reto para decir, pues tenemos que, por un lado, ser conscientes, abrir nuestra conciencia moral y descubrir dónde está el bien y dónde está el mal, que es una de las cosas que puntualiza el Papa León para descubrir cómo un instrumento que puede ser de gran utilidad puede convertirse en otra cosa si es mal utilizado, Pía.
Exactamente, como todo. Las cosas no son buenas o malas en sí, son el uso que tú les des. Entonces, entre otras cosas, el Papa León pide en esta encíclica la regulación por parte de los gobiernos, de las empresas privadas que impulsan el desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, que haya unos carriles, unos canales, una forma de hacer las cosas. También está pidiendo educación para ayudar a los estudiantes a reflexionar críticamente sobre esta tecnología, no nada más a usarla indiscriminadamente, sino que ellos sean los que aprendan a usarla y a pensar y no solo a poner lo que la inteligencia artificial dice. También dice que hay que salvaguardar para garantizar que los humanos y no la inteligencia artificial sigan siendo responsables de todas las decisiones relativas al uso de las armas. Pero sobre todo y por encima de todo, enfatiza en la importancia de mantener un papel fundamental para los seres humanos. O sea, el ser humano al centro de toda esta. Y dice, una sociedad que garantice empleo solo una pequeña fracción de la población, a pesar de tener un alto nivel de desarrollo tecnológico, corre el riesgo de exponer a muchos a la inactividad forzada. Entonces, Leo presenta esta encíclica, León, el Papa León XIV, presenta esta encíclica después de haber visto y de haber hablado con muchos científicos, ingenieros y líderes políticos para poder decir, ojo, bien, está esto, ¿cómo lo vamos a utilizar para el bien?
Pues qué importante, y por un lado está esta reflexión que se me hizo muy muy interesante que el Papa en la presentación también invitó a uno de los pues de los líderes de una de estas inteligencias artificiales que es Anthropic, que ha sido también muy cuestionada, y que este hombre que es parte, se llama Ola, que de Anthropic, lo dice él mismo. Los gobiernos deberían hacer lo que ha hecho el Papa, tomarse en serio la inteligencia artificial. Christopher Ola, y bueno, creo que cada uno de nosotros tiene que tomarlo en serio y enfrentarlo no con miedo, sino con esa conciencia recta y también con esa voz. ¿Por qué? Porque cada persona es parte de una empresa, es parte de una familia, es parte de una comunidad. Y entre más personas seamos conscientes, vamos a tener una voz con mayor fuerza para llegar a donde hay que llegar para que podamos realmente utilizar esta tecnología en beneficio de la humanidad, en la búsqueda del bien común. Pero ligado a eso, y yo no quiero ahí separarlo, Pía, está la parte de poder entrar en la espiritualidad y cómo ante los grandes retos de la historia, Jesús nos ofrece su Sagrado Corazón. Y va a decir, bueno, de la tecnología al Sagrado Corazón, ¿dónde está el puente? Bueno, está en la persona, en cada ser humano y de manera especial yo quiero pensar y primero que ahí es al mirar el corazón de Jesús que late con ese amor y ese fuego de entrega, de sufrimiento, de abandono, de sacrificio, cada uno de nosotros se puede identificar y puede descubrir que es profundamente amado por Dios y que aun cuando vengan grandes retos, nunca estamos solos y Él llama en su momento a través de Santa Margarita María Lacoque a este encuentro con su Sagrado Corazón y también pues va siendo una devoción que crece tanto pues que al final de cuentas este mes se va llenando del Sagrado Corazón de Jesús desde la primera fiesta del Corpus Christi. Jesús, sumo y eterno sacerdote, el Sagrado Corazón de Jesús y una oportunidad de, al mirar a Cristo, también mirar nuestro corazón, porque lo mencionaba el Papa León en estos últimos meses del inicio de su pontificado, esa necesidad de desarmar nuestro corazón del odio, del rencor, de la indiferencia. Y podría incluir del mismo miedo para poder ser capaces de mirar al otro como hermano, de acompañarlo y de ser un instrumento del amor de Dios en el mundo, Pía.
Efectivamente, Carlos, como tú le dices, esta solemnidad del Sagrado Corazón en un mes totalmente cargado de la Iglesia recordándonos el amor de Dios a nosotros en Corpus Christi, recordando la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, como nos los dejó en la fiesta de Jesús, sumo eterno sacerdote. Todos estos recuerdos en este mes de junio nos llevan precisamente a hablar un ratito, lo que nos queda del programa, de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Esta fiesta es movible, porque se va a celebrar el viernes siguiente a la solemnidad de Corpus Christi. Y Corpus Christi va a depender de cuándo fue Pentecostés, y Pentecostés va a depender de cuándo fue la Pascua. Entonces, todo se va de hasta atrás y se van moviendo las fechas. Entonces, no les podemos decir cuál día es el Sagrado Corazón de Jesús. Cada año es movible. Normalmente, o sea, cae en el mes de junio más al principio o casi al final del mes de junio, pero siempre cae en el mes de junio y es movible. Y esta fiesta es para recordarnos el corazón mismo de Jesús, de aquel corazón que cuida de nosotros. Y entonces ahí lo unimos a la encíclica de la que estábamos hablando, cómo Jesús cuida de nosotros, el Papa como cabeza de la iglesia como madre y maestra, cuida de nosotros. Entonces, curiosamente, bueno, no curiosamente, muy bonito y muy bien planeado, la iglesia celebra ese mismo día del Sagrado Corazón, la iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes. Entonces, es muy bonito tantas fiestas en este mes de junio. Entonces, vamos a hablar de dónde viene un poco rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo, de esta fiesta. Este año, hablando de este año, va a ser el 12 de junio. Va a ser un Sagrado Corazón temprano, una fiesta del Sagrado Corazón temprana. Otras veces cae más adelante. Y como les decía, se celebra el viernes siguiente a la solemnidad de Corpus Christi. ¿Y para qué? O sea, casi casi para sugerirnos que la Eucaristía no es otra cosa que el corazón mismo de Jesús, aquel corazón que cuida de nosotros. Entonces, ¿de dónde viene esta fiesta? Pues vámonos a cuando, o sea, aunque en la antigüedad ya había habido gente muy devota del Sagrado Corazón, sabemos que desde los 1200 por ahí, un beato dominico, Enrique Sousa, había cultivado la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, diciendo, este corazón que tanto nos ha amado. Pero la difusión del culto se le contribuye a las revelaciones privadas que recibió la religiosa de la Visitación, así es la orden de la Visitación, en Francia. Su nombre es Margarita María de Alacoque. Ella vivió en los 1647-1690, más o menos a la mitad de los 1600. En un pequeño pueblo, en el convento de un pueblo que se llama Paris-le-Monial, en Francia, ahí tuvo esas visitas, esas revelaciones privadas de Jesucristo a ella. La primera de las revelaciones que tuvo fue el 27 de diciembre en 1673. Y básicamente es que Cristo se le aparece rebosante de amor por el Padre y por toda la humanidad. Le dice, mi divino corazón está tan apasionado de amor por la humanidad que incapaz de contener en sí mismo las llamas de su ardiente caridad, debe difundirlas, es decir, se debe dar a conocer esto. Y te he elegido a ti para este gran proyecto. Y fíjense, como siempre, a través de la historia, ha elegido a los pequeños. ¿Qué era San Juan Diego sin un pequeño? ¿Qué eran los tres pastorcitos de Fátima, que fue después de esto, pequeños? ¿Qué eran los niños de Lourdes? Unos pequeños, o sea, nunca elige al gran gobernante, a la estrella de Hollywood, no, elige a los pequeños para confundir, como dijo Jesucristo, a los sabios. Entonces, esta religiosa en un convento, el convento de la Visitación era su orden, la orden de la Visitación, en un pueblo de Francia recibe esta visita de Jesús, diciéndole que las llamas de su ardiente corazón debe difundirlas y te he elegido a ti para este gran proyecto. Entonces, ¿qué ve? Es el corazón de Jesús con llamas. Por eso cuando nosotros vemos el Sagrado Corazón, la imagen, tiene llamas. Porque es el amor que sale del corazón, pero también está rodeado de una corona de espinas. Por el dolor que sufre ese corazón de parte de los hombres, como fue coronado Jesús mismo con espinas, su corazón coronado con espinas. Tuvo otras dos visiones al año siguiente y Jesús le hablaba y le pidió entonces comulgar cada viernes primero de mes durante 9 meses seguidos. Y de ahí viene entonces lo que nosotros conocemos como los primeros viernes de cada mes y el comulgar. Y ahorita vamos a hablar de lo que le prometió. Y luego tuvo una cuarta visión. Y le pide entonces que se haga una fiesta para honrar a su corazón, para repararlo mediante la oración. ¿Por qué? Por las ofensas que ha recibido. Y le pidió que sea así, que la gente se acerque dignamente a la Eucaristía y comulgue durante 9 meses, viernes primeros, durante 9 meses consecutivos, uno tras otro, el primer día, viernes de cada mes, pero con el espíritu de reparación de las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento. ¿Para qué? Para consolar al corazón de Jesús, que ha sufrido tanto y sigue sufriendo. Y fue entonces el Papa Pío IX, en 1856, estamos hablando casi 200 años después, para que vean, o sea, cómo toma tiempo las cosas, y más en la antigüedad que no había el WhatsApp, ni el internet, ni el radio, ni nada, en que mandaba la carta, venía la carta, iba la carta, se perdía la carta, todo ese tipo de cosas. 200 años después, el Papa Pío IX ordena la fiesta del Sagrado Corazón, que sea extendida universalmente a toda la Iglesia. O sea, ya estaba como más local, pero ahora el Papa la pide que sea una fiesta, bueno, la ordena que sea una fiesta para toda la Iglesia. Y en 1995, que ya la mayoría de nosotros que estamos oyendo este programa nos tocó, el Papa San Juan Pablo II instituye en ese mismo día la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes, de todo el clero, para que Jesús custodie el sacerdocio en su corazón. Entonces, acordarnos de esto. Santa Margarita María de Alacoque recibe estas revelaciones privadas, porque solo fueron a ella, y ella y el Sagrado Corazón le pide que las dé a conocer. Otras revelaciones privadas que ustedes conocen es las de Santa Faustina, sobre la misericordia, Jesús con su misericordia. Y si ustedes se acuerdan, es Jesús también, pero con los rayos de misericordia saliendo de él. Este es sobre su corazón. Entonces, Dios no deja solo a la humanidad, le sigue mandando. No es nada nuevo, no hay una revelación nueva, diferente, no, es el mismo Jesús, pero nos va dando a conocer diferentes partes, su corazón que tanto ama, su misericordia, diferentes aspectos de su misma persona. Entonces, regocijarnos en esto.
Pues mira, qué hermoso.
Ese corazón Pía, que tanto nos ama.
Sí, y pensaba un poco, Pía, que de manera particular, en la parte de la historia, pues se vivió que uno de los llamados que hizo Jesús a través de Santa Margarita María de Alacoque, allá en Paris Le Monial, fue la consagración de Francia de parte del rey. Y después de esto, pues vinieron al negarse el rey y pasar los años, viene pues toda esta, precisamente los corazones se van endureciendo. Y es lo mismo que tenemos ese reto en este tiempo, que el corazón ante la tecnología y ante la economía y ante otras cosas, pues se van endureciendo, se van encerrando y se van deshumanizando. Y por eso, en especial, pienso en este año, los obispos de Estados Unidos han sacado una iniciativa que desde la autoridad episcopal ellos han decidido consagrar Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús. Y hay países, por ejemplo, como Ecuador, que han sido consagrados al Sagrado Corazón de Jesús y que es tan importante y necesario que nosotros descubramos el poder de nuestra oración. Está esta oportunidad de unirnos nosotros y hay varias iniciativas, entre ellas una que habla de conseguir 250 horas de adoración eucarística en las comunidades. Y podemos pensar que a lo mejor 250 horas pueden ser muchas horas, pero podemos contarlas por personas. Si hay 250 personas en una comunidad que hacen adoración eucarística, ya fueron, se cumplieron 250 horas. Para que en cada comunidad haya esta adoración eucarística y también 250 horas de caridad y obras de caridad. Y creo que la oración y la acción van humanizándonos y ahí es en donde se enlaza totalmente con la encíclica que estábamos hablando de la inteligencia artificial y al mismo tiempo esa oportunidad que cada uno de nosotros, y lo digo pensando que no nos escuchan solo en Estados Unidos, nos escuchan en toda América hispana y en todas partes del mundo a través del internet y creo que está este llamado para que juntos oremos y no solo consagremos a un país, sino también que pueda llegar a nuestros hogares y podamos consagrar al Sagrado Corazón de Jesús, intronizar la imagen dentro de nuestros hogares y también que podamos unirnos para que Él nos ayude a través de esta devoción a transformar nuestro corazón en medio de grandes batallas culturales o peleas dentro de las familias y tantas otras situaciones. ¿Cómo necesitamos que ese corazón de Jesús, que está unido al corazón de María y está unido al corazón de José en una familia, nos ayuden para que podamos recuperar nuestra capacidad de ser humanos, empezando en la familia, Pía?
Efectivamente, Carlos, y como ya sé que me vas a cortar, porque se va a acabar el tiempo del programa, no quiero dejar de mencionar las promesas que le hace el Sagrado Corazón de Jesús, que nos hace a todos. Se las dice a Santa Margarita María de Alacoque en Francia, en aquellos tiempos, pero son promesas para todos nosotros. Y es esto, que si una persona comulga los primeros viernes de cada mes durante 9 meses, se le concederá lo siguiente. Vean qué cosas tan bonitas. Por eso es tan importante esta comunión de los primeros, 9 primeros meses seguidos. Primero, les daré todas las gracias necesarias en su estado, casado, soltero, viudo, consagrado a Dios. Las gracias que necesiten para ese estado de vida. 2, pondré paz en sus familias. 3, los consolaré en todas sus aflicciones. 4, seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. 5, bendeciré abundantemente sus empresas. Acuérdense que empresas es todo lo que se emprende, no necesariamente es un negocio, todo lo que se emprende. 6, los pecadores hallarán misericordia. 7, los tibios se harán fervorosos. 8, los fervorosos se elevarán rápidamente a gran perfección. 9, bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada, que era de lo que nos hablaba Carlos, de entronizar el Sagrado Corazón de Jesús, una imagen en nuestra casa, pero no para nada más para que haya algo en una pared, sino para que sea expuesta y venerada. 10. Les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos. 11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Y 12, la gracia de la penitencia final, es decir, no morirán en desgracia sin haber recibido los sacramentos. Vean qué belleza de promesas por comulgar 9 meses, 9 viernes primero seguidos. Con esta intención, no nomás, o sea, realmente tratando de, pidiéndole a Dios nuestro Señor ganar todas estas promesas que Él les ha hecho a esas almas. Entonces, sugiero yo para vivir la fiesta? Sí. Pongamos una estampa del Sagrado Corazón de Jesús en nuestro hogar. Algún pensamiento o la oración para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Invitemos a nuestra familia a hacerla. Y también pidiendo ese día por todos, porque todos podamos tener un corazón como el de Cristo.
Pues mira, qué hermoso, Pía. Y yo los invito, yo he estado trabajando junto con los Caballeros de Colón. Hay unos recursos descargables para la intronización y muchas otras cosas más. Lo pueden encontrar en kofc.org/sagrado-corazón. kofc.org/sagrado-corazón. Y Pía, pues como decías, no es que te corte, es que nos toca ponernos en oración y lo vamos a hacer a través del corazón de María para llegar al sagrado corazón de Jesús. Y lo hacemos con esa devoción y podemos pensar el día de hoy en los misterios gozosos y en especial pues en el nacimiento de Jesús, en el momento en el que la Sagrada Familia abre este corazón de amor y nace Jesús en Belén, que del divino niño Jesús nos traiga desde su corazón ese amor, esa paz, esa humanización en la familia y en el entorno en donde vivimos, que venga ese tiempo de paz y ponemos cada uno de nuestras familias, comunidades, ciudades, países, los guardamos en el Sagrado Corazón de Jesús y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Pía.
Gracias a ti y a Dios y a los radioescuchas.
Pues nos ponemos en el Sagrado Corazón. Recuerda, hoy es tu gran día.